COPE Huelva.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como te he venido contando, ya sabes que hoy tenemos una programación especial. Nos hemos venido a Moguera, la casa natal de Juan Ramón Jiménez, porque hoy dedicamos el día a rendir homenaje a uno de los grandes nombres de la poesía onubense, a Francisco Garfias López, a Curro Garfias, nacido en Moguer en 1920 y único autor de la provincia galardonado con el Premio Nacional de Literatura. Poeta, investigador y primer gran estudioso de la obra de Juan Ramón Jiménez. Garfias dejó un gran legado con más de 60 libros publicados y una vida dedicada a la creación y a la difusión cultural. Con motivo del 105 aniversario de su nacimiento, repasamos hoy su trayectoria, su influencia y el recuerdo que aún permanece aquí en Moguer y que queremos que además se amplíe a toda la provincia y muchísimo más, porque es cierto que ha vivido un poco a la sombra de Juan Ramón Jiménez. Precisamente estamos en esta casa natal, como te decía, de Juan Ramón Jiménez, donde Garfias tiene ya una merecida sala por toda esa labor de investigación de la figura del Nobel. En una visita en la que hoy estoy muy bien acompañada, comenzamos la jornada con su sobrino, con Francisco López Albacea, responsable de esta casa natal. Paco, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ana.
Bueno, cuéntame un poco cómo empieza, porque yo sé que eres de los impulsores un poco esta locura de recuperar un poco la memoria de Curro Garfias, que efectivamente es que en un pueblo donde tenemos a Juan Ramón, que es un Nobel, es muy difícil destacar, ¿no?
Pues la verdad que sí, que ha sido un hándicap. Yo siempre comento que él, su poesía, su trayectoria cultural ha estado a la sombra de un árbol frondosísimo, que es el árbol de la poesía juanramoniana, un árbol que precisamente la persona que más lo regó y más lo cuidó fue él. Porque ya le digo que los primeros 32 o 33 libros que se publican sobre Juan Ramón los firma García. Es el editor, es el primer editor, el primer biógrafo, el primer investigador y la persona que abre el camino a las numerosas investigaciones que ha habido posteriormente sobre la figura de Juan Ramón. Pero es que García estuvo otras muchas vertientes. Fue crítico de arte, fue pregonero, fue autor de himnos, por ejemplo, del himno de Huelva, el himno de Palos de la Frontera, el himno de Moguer, una persona con una trayectoria y sobre todo, a mí me gusta destacar de él su generosidad, su cercanía, su humildad. Es difícil encontrar a una persona de la calidad literaria y del nivel cultural que tenía Curro que fuese tan cercano, tan asequible, tan cariñoso con los que le rodeaban. Entonces, de ahí viene un poco la necesidad de poner un poco en valor esta figura.
Claro, eso te iba a decir, que efectivamente es curioso que lo conozcamos tan poco, pero es que todo está un poco eclipsado por esa figura del Juan Ramón. Cuando empezaste en 2020, hoy vamos a estar en un ratito con un grupo de chavales que vienen desde el instituto y que vienen un poco a conocer la figura de él, pero cuando empiezas tú en 2020 a intentar recuperar su figura, ¿qué es lo que te encontraste? ¿La gente de Moguer conocía del gran valor que tenía, literariamente hablando?
Hombre, mucha gente sí, porque ya te digo que él había tenido muchísima relación con las tradiciones, con las hermandades, con la gente de Moguer. Él fue miembro de varias hermandades, sobre todo de la Hermandad de Veracruz, él fue pregonero de la Semana Santa de Moguer, pregonero del Rocío, pregonero. Así una persona que aunque estuviese viviendo en Madrid, él siempre mantenía ese lazo y esa unión con su pueblo y era fuente de inspiración también para él. De todas maneras, sí que necesitaba una actualización.
¿Y cuál es el paso siguiente? ¿Qué es lo que tienes previsto para seguir, bueno, poniendo en el lugar que merece su figura?
Bueno, con motivo del año 2020 ya hicimos varias cosas importantes. Hicimos, por ejemplo, una antología poética, hicimos una exposición para potenciar una de sus facetas importantísimas, que es su faceta de crítico de arte. Y ahora lo que estamos trabajando ahora mismo, de cara un poco al futuro, es en su biografía. Hay otra faceta suya también que me gustaría destacar, que es su compromiso eso con los más débiles. Fíjate que durante muchos años, cuando él estaba en Madrid, la zona más deprimida que había en Madrid, que era el Cerro del Tío Pío, que eso estaba detrás de Vallecas, o sea, era una cosa allí. Entonces, él escribe un libro que se llama El Cerro del Tío Pío, donde él explica sus vivencias como profesor, porque él se iba allí por las tardes con dos o tres amigos a darle clases a esos chavales que no tenían nada que llevarse a la boca. Entonces, él utilizaba siempre, porque fue un hombre de una profunda formación religiosa, él utilizaba siempre el parámetro de la religión para denunciar esa situación que de otra manera no podía hacer. Entonces, por ejemplo, para hablar de eso, él decía, pues hoy he visto a Dios en los ojos de estos niños, en las bocas hambrientas. No lo tapaba el humo del incienso ni las volutas de oro. Ese era Dios. Y eso era difícil también hacerlo en aquella época. Y, sin embargo, fue capaz de atesorar un patrimonio artístico extraordinario, porque la Sala Garfias, que está aquí en la Casa Natal, es la mayor concentración de arte que hay en Moguer, porque todas las piezas que hay ahí las fue recopilando en anticuarios de toda España, porque él recorrió España leyendo poesía con un grupo que se llamaba Alforjas de la Poesía, recorrieron toda España, un montón de poetas, y entonces él siempre traía de los mercadillos cosas de extraordinario valor. Ahí tenemos obras de Ben Llure, de Benjamín Palencia, de grabados de Pepe Hierro, o sea, grabados de Pepe Caballero, tenemos dibujos de Alberti, dibujos de Mingote, o sea, digamos que él estuvo en relación con muchísimas personalidades culturales del siglo pasado.
Me hablabas antes de esa faceta de crítico literario, crítico de arte. Cuéntame un poquito.
Bueno, él era un enamorado de la pintura.
De ahí vienen un poco también esa recopilación de obras que me estás diciendo que están en la sala.
Exactamente. Él era una persona profundamente amante del arte. Ya te digo que su hermana Pastora era la que le había inculcado el amor por la literatura, por la pintura, por la música.
Eso te iba a decir. Era un artista en el amplio sentido de la palabra, ¿no?
En el amplio sentido de la palabra, exactamente. Él se relacionó, bueno, con toda la gente de la copla en Madrid, a través de otro gran mogreño, que era Sandro Valerio, que era amigo suyo. Sandro Valerio es autor de, por ejemplo, letras, le llamamos aquí el poeta de la copla, letras de Cuchillito de Agonía, Cuatro Farolas. Pero bueno, lo que te quiero comentar relacionado con el arte es que él se siente un poco también pintor. Se siente, igual que le pasó a Juan Ramón, tiene muchas cosas, similitudes, pero él es una persona que empieza a pintar con la humildad de que él siempre habla de su pintura cuando tiene unos cuadros que son extraordinarios, a juicio de los críticos de arte, no mío, porque yo no sé nada de esto, pero él siempre decía, no, yo sí, yo pintaba algunos cuadritos y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que él había leído tanto de arte, era una persona tan ávida de ese conocimiento, que cada cosa que escribía relacionada con el arte era una maravilla. Tal es así que todos los grandes autores de Huelva del pasado siglo, te estoy hablando de Florencio Aguilera, Enrique Montenegro, Charolías, toda la escuela de Ayamonte, todos los grandes, él siempre me decían que nadie había cantado nunca su obra como Curro García. Lo que decía Curro García aquí, eso iba a misa, porque tenía un predicamento tal entre los artistas onubenses que, bueno, una persona con ese conocimiento, con esa capacidad y con esa capacidad no solo artística, sino capacidad de transmitir lo que ese cuadro decía, era capaz de sacar el meollo de la obra artística y transmitírsela al espectador de una manera que te quedabas un poco pasmado. Aprendías a conocer la obra de los pintores de Huelva a través de los textos de García, muy estrecha con ellos. Y yo coincido, estoy seguro de que muchas personas que de Moguer, sobre todo, que me estén escuchando, coincidirán conmigo en que era un lujo verdaderamente hablar con Curro García, por esa cercanía que te digo y por esa manera de contar las cosas tan que te llenaba y que te llegaba al corazón.
Pues Paco, es que se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias y, bueno, vamos a seguir indagando en su figura.
Invitar a la gente a que venga a la Casa Natal y que conozca la Sala Garfias, donde se atesora, ya os comentaba, una cantidad de objetos y de obras de arte espectaculares que seguramente les va a sorprender.
Herrera en COPE.
Huelva.
Estar informado.
Todos merecemos hacer deporte. La Diputación de Huelva te ayuda a cuidar cuerpo y mente con el programa Salud y Bienestar, que facilita a los pequeños municipios la organización de planes deportivos para sus vecinos. Consulta en tu ayuntamiento el programa de actividades. Diputación de Huelva, el gobierno de una gran provincia.
Ofertones fin de año en Rapimueble. Dormitorio juvenil 299 euros. Conjunto de sofás 399 euros. No te las puedes perder. Busca tu oferta en tu tienda Rapimueble. Las mayores exposiciones del país en mueble y descanso. Más ahorro y más barato. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
Pues en una hora aproximadamente volvemos y te voy a presentar incluso a Curro Garfias leyendo un poema suyo o hablando, por ejemplo, de Juan Ramón Jiménez. Estaremos también con los chicos del Instituto Curro Francisco Garfias de Moguer, que hoy están conociendo un poco también por qué su instituto se llama así. Será en una hora, no te vayas.